Vamos con la segunda entrevista al tetán de Lionel Messi, Dios superior.
Perfecto. Muchas gracias por volverme a convocar.
Gracias por volverse a presentar. Si quiere pasamos a las preguntas directamente o quiere decir algo.
Y lo que quería decir es que fíjate que se achaca a la victoria de mi 10% y de todo su equipo, evidentemente sus compañeros en la Copa del Mundo, a muchos factores. Se ha hablado de todo en el último tiempo. El fútbol es mucho más incontrolable de lo que parece, pero hay que reconocer una cosa: había mucha gente que quería que mi 10% ganara. El mundo entero iba con él. El mundo entero iba con él. Salvo algunas excepciones que no querían que ganara. La mayoría querían que ganara. Querían que ganara. Y tanto es así que esto estaba dentro de la psicología de los jugadores. Había rivales contra los que jugaba mi 10% que querían que ganara él. Jugadores, ya no se trata de dinero. Había jugadores que querían, no querían quitarle la pelota, querían que ganara él. Porque tienes que tener en cuenta que para muchos jugadores jóvenes, mi 10% es su ídolo. Ya no era algo externo, eran ellos mismos los que no daban el 100%. Era como, eran villanos. Todos los que se enfrentaron a mi 10% en el Mundial eran villanos. Se sentían los malos de una película perfecta que debía acabar bien. Incluidos los muchos franceses. Que no lo hicieron por dinero. Incluidos franceses. Sentían que era muy cruel acabar con la carrera de mi 10% de la manera en la que fuera eliminado. Y no daban todo. No querían ganar ellos. No querían ganar realmente. Cuando él encara a un defensor y el defensor no quiere ganar. El defensor no quiere quitarle el balón. El defensor quiere que Messi gane. Quiere que Messi le pase, le supere. Le haga una jugada histórica que quede en los libros de historia. Diréis anticompetitivo, pero también juega esto un factor. Y es real. Es real. Ahí no hay influencia externa. Pasaba lo mismo con los árbitros. Los árbitros, ya no se trata de que recibieran o no consignas, eso ya. Los árbitros querían que ganara mi 10%. Querían que ganara. En el fondo, los árbitros no querían ser cómplices de destruir el gran sueño. El sueño que tenían, seguramente incluso ellos, porque ellos también les gusta el fútbol, lo ven, lo admiran, disfrutan viendo a mi 10%. Ellos querían que ganara, pero también querían que ganara el mundo. O sea, imagínate un árbitro que perjudicara a mi 10%, sería, él se sentiría como he fastidiado el mundo entero, la ilusión de todos los niños, de todos los jóvenes, de todo el mundo que quería ver a Messi triunfar. Yo creo que no, que los árbitros también querían, conscientemente. Y algunos inconscientemente, el inconsciente también juega y al final decides cosas presionado por el público, por el mundo, por la gente, por los tantos argentinos que había, porque los que no eran argentinos también iban con él, porque el mundo entero iba y aparte porque hasta tú mismo querías que ganara, hasta el propio árbitro quería que ganara. O sea, digamos que hay un regalo. Sí, es un regalo poético prácticamente, porque sí es un regalo en el sentido de que el mundo entero le quería ofrecer la copa a mi 10%. Sentían que la merecía, que era la mejor manera de despedirse. Es como quitarle el bastón a un anciano y dejarlo morir solo. Nadie iba a querer eso de mi 10%. Era, y no lo estoy llamando anciano, pero. No, como para. Se entiende, ¿no? Futbolísticamente sí. Estaba muriendo futbolísticamente. Está muriendo. Está muriendo. Incluso aún después de haber ganado todo y haber conquistado la gloria, está muriendo. futbolísticamente. Tampoco hay que negar eso. Y creo que es otra visión que no teníais. Es otra visión distinta que no teníais y que quiero brindar también, ¿no? Ese factor que a veces es emocional dentro del fútbol, psicológico. A veces simplemente eso se traduce en una falta de tensión, en una falta de competitividad. A veces directamente se traduce en algo más. Sea como sea, el mundo entero estaba rendido y salvo unos pocos, se tenía que cumplir, porque cuando el fútbol está tan inclinado, ya no hablamos de dinero, de cosas externas, está muy inclinado. Cuando todo el mundo quiere algo, se inclina todo, se inclina todo. Creo que no ha habido nunca ningún villano más villano que Francia y ningún protagonista más puro y positivo que esa Argentina, porque todo el mundo quería eso, o sea, eran pocos los que no. Entonces, creo que nunca se ha visto el fútbol, el mundo del fútbol tan unido por una causa, cuando normalmente divide tanto. Creo que todo el mundo se unió hacia la misma causa. No creo que haya habido, vosotros decís, es la final más desequilibrada de la historia. Pero es que yo creo que es la final menos polar de la historia. La final más decantada desde lo emocional. Creo que no ha habido ninguna final en ninguna Copa del Mundo donde tanta gente fuera con uno de los dos equipos. En fin, es otro punto que quería haceros reflexionar.
De acuerdo. Muchas gracias por el mensaje. Vale, vamos con alguna pregunta, si quiere, ya que ha entrado en vereda. ¿Cómo de consciente es su 10% de la corrupción que azota el fútbol? ¿Lo justifica o forma parte?
Él
¿Y qué
sabe,
opina?
él está en la cancha, él está en la cancha, y estando en la cancha él sabe lo que hay. Él sabe que el fútbol es turbio, que no es limpio. En la cancha eso se ve, se saben los intereses que hay, el dinero que hay en todo, en marcas, en patrocinios, lo que mueve la FIFA, eso se ve. Y sa él sabe que hay equipos que han ganado porque debían ganar. Porque alguien eligió eso, ¿no? Él sabe que hay varias Champions del Real Madrid últimas, que de cuando estaba jugando mi 10%, que la ganó por fueras de juego, que tal, que cual, que fue todo muy, muy, muy parcial. Y él eso lo sabe, él sabe que hay cosas, que hay políticas, que hay consignas, pero él está en la cancha y también sabe lo incontrolable que es el fútbol en todo. Entonces las dos cosas sabe, ¿no? Es consciente de que estas cosas pasan, pero tampoco quiere decir que eso sea definitivo. Es decir, dicho de otra manera, al equipo que les regalan algo, se lo tiene que ganar, ¿eh? También. Se lo tiene que ganar también. Seguramente mucho menos, evidentemente, que el otro, que el que recibe las consecuencias, pero se lo tiene también que ganar. No es que no haga nada. No sé, eso.
¿Usted cree que ha sido más positivo para el mundo que gane Messi que, por ejemplo, bueno, otro jugador?
Es difícil. Yo creo que para el mundo del fútbol ha sido bueno. Es bueno porque mucha gente va a querer emular al mito y van a salir muchos jugadores nuevos. El nivel del fútbol se va a elevar gracias a ese episodio. Se va a elevar. Los jugadores van a entrenar más, van a salir mejores jugadores. Creo que es bueno para el mundo del fútbol en general. Va a generar mucha más competencia, imitación, etcétera. Pero creo que no ha sido bueno para el mundo en general. Eso también es verdad. Soy consciente como Tetán que hay muchas cosas que se cuecen al margen de eso. A él, a mi 10%, eso no le interesa. Él vive por y para el fútbol. Y todo lo que tiene que ver al margen de eso no se centra en eso.
¿Qué opina usted sobre el Mundial de Qatar?
Yo creo que es un mundial corrupto. Creo que nunca debió haberse disputado ahí. Nunca. Nunca. No estoy intentando ser racistas, como pueden pensar ahora algún musulmán que me pueda escuchar. Tampoco estoy intentando ir contra un país o un colectivo o una religión o un... No se trata de eso, pero creo que lo primero de todo hay que ser coherente, hay que ser consecuente con los valores humanos, los derechos humanos. Eso es lo primero. Y creo que no era un país preparado para albergar una Copa del Mundo, a pesar de que lo haya hecho, no lo ha hecho con todo lo que ha lucido, brillado. De fondo ha habido mucha cosa más que no ha sido buena.
¿Esa opinión la comparte su 10% también?
Él no se mezcla en estas cosas. Él sabe que se podía haber hecho mejor, que se podía haber hecho en otro lado, pero él esto lo ha visto. En España se disputa la Supercopa en Arabia Saudí, que es otro caso idéntico, solo por tema de patrocinios y dinero. Y él sabe cómo se mueve ese mundo. Él sabe que había mucho dinero ahí metido, de una manera u otra, y él va a jugar donde le dicen. No, no, no.
¿Es cierto que han muerto miles de personas en la construcción de las infraestructuras del Mundial? ¿Y qué opina usted y su 10% sobre eso?
Sí, ha muerto bastante gente, miles. Y sí, bueno, más o menos. ¿Qué opino? ¿Quién? ¿Yo?
Los
¿O
dos,
él?
tú, tanto tú como tu 10% sobre que hayan
Solo
muerto miles de personas.
puedo opinar cosas malas. Él es que no se mezcla tanto en esto. O sea, él sabe que eso está mal. Y él sabe que está mal. O sea, no es que él se autoengañe o piense que está bien. Él sabe que está mal, que eso no debe ser así. Pero él está muy metido. Él vive en un único tema. Él vive por y para el fútbol. Y cuando abandone el fútbol, va a vivir por y para el fútbol también. Es su forma de vivir. No, no tiene otro modo de vivir. No tiene una doble cara él. No tiene una doble personalidad, una doble cara, un nuevo... Él vive por y para el fútbol. Es un auténtico apasionado, es un auténtico obsesivo del fútbol.
¿Ha sido Messi consciente de la corrupción y las ayudas en el Mundial de Qatar?
Bueno, él sabe que se lo ha tenido que ganar. Él sabe que se lo ha tenido que ganar. Él sabe que ha tenido que esforzarse. Él eso lo sabe. Él eso lo sabe. Y él piensa que se lo ha ganado, que lo ha luchado, que lo ha peleado, que sabe que ha habido... Él sabe que probablemente el mundo quería que él ganara y él piensa que lo ha peleado mucho para que así sea. Y no es, digamos, enteramente consciente de tanta cosa y tampoco es que le interese demasiado eso.
Pero
Él se
piensa
siente
que
ganador, se siente campeón.
siente que Argentina ha sido la mejor selección del Mundial.
Sí, no hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda. Además, con ayudas y sin ayudas, ha sido seguramente la selección que mejor fútbol ha desplegado.
De acuerdo. ¿Y qué opina de que le hayan regalado el Mundial? Usted.
Yo creo que todo... Es que no, regalar, nada se regala, todo se pelea. O sea, sí hay cierta ayuda, sé por dónde vas, pero me parece muy capciosa la palabra no regalar. Pero sí es cierto que yo creo que todo debe ser más justo el fútbol. Pero no hay nada justo en la vida. En la vida son emociones y el fútbol son emociones. Y no, no lo veo bien, ¿eh? No lo veo bien, no lo voy a justificar. Pero sí creo que, bueno, que no es la primera vez que pasa, que todo se enfoca ahora en Argentina, todo se enfoca ahora en mi 10%, pero no es la primera vez que pasa y eso.
Está bien. ¿Cómo es la relación de Messi con el líder qatarí Al Thani? ¿Sabe que lo considera de su propiedad?
Bueno, la cultura, no tampoco quiero ahora sonar racista de nuevo, pero me van a tildar de espíritu racista al final. Pero la cultura musulmana es distinta, la cultura islámica es distinta. El sentido de la propiedad que ellos tienen es distinto. Mi 10% no puede concebir ese tipo de... No, 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 no lo ve así. No lo ve que él lo ve así, porque no puede ponerse en su lugar. Se vive de forma distinta en según qué culturas. Él tiene una relación buena con él, con él, y sabe que él lo ha ayudado a ganar la Copa del Mundo. Eso lo sabe, mi 10% lo sabe. Y le agradece porque, mira, tienes que pensar una cosa. Para mi 10% ya no era cuestión de cómo ganarla. Había que ganarla. O sea, él sabe que él se tiene una presión muy grande encima. Él sabía que si no la ganaba, lo iban a lapidar de por vida. Literalmente. O sea, él sabe que si no la ganaba, todo el mundo lo comparaba con Maradona, aunque él no quiera. Y si no la gana, siempre todo el mundo iba a decir que es un pecho frío, que en los momentos clave no da la cara, que no es un líder, que no ha hecho lo que hizo Diego, que él sabía que las críticas iban a ser feroces del mundo entero. Él eso lo sabía. Lo que sintió al levantar la Copa del Mundo, que antes expresaba, la sensación de alivio que tuvo es más grande que todo lo demás. Ya está. Que me dejen en paz, pensó. Ya que no me digan más nada. Ni si soy el mejor, ni si no lo soy. Ya que no se abran más del debate. Ya está. Ya gané esto que todo el mundo quería que ganara. Pues ya está. Que me dejen en paz. O sea, él sintió un alivio muy grande por la presión que sentía de tenerla que ganar obligatoriamente. Obligatoriamente. Y los demás no. Entonces él no piensa, me ayudaron, no me ayudaron, me la dieron, de qué manera me la dieron, no importa, me la dieron, la necesito, la quiero. Y para él era lo único que quería en el mundo. O sea, le pedía eso a todo el mundo, se lo pedía, lo pedía una estrella fugaz, se lo pedía a Dios, lo pedía a los Reyes Magos, se lo pedía a todo el mundo. Él quería ganar la Copa del Mundo, aunque fuera a costa de su pierna, aunque se quedara cojo. Aunque lo que fuera, tenía que ganarla. Como fuera. Y por eso no se cuestionan los porqués, ni los qués, ni los. Ya está. La ganó y punto. No hay más. Él piensa que la mereció, pero le da un poco igual si la mereció o no. La tiene. Y es lo que quería. No hay más. O sea, no. No piensa, no pierde demasiado tiempo cuestionándose esas cosas. Él lee. Y lee que si la han regalado, que si no, no sé qué, que si no. Y él sabe que la gente, que hay gente también que lo odia, y que hay mucho hate a su alrededor, que la gente lo hatea, lo odia, lo critican, lo trolean. Eso él lo sabe, pero bueno, tiene que convivir también con eso. Y él lo sabe también, y sabe que siempre va a haber gente que lo va a criticar, haga una cosa u otra. Y eso él lo llevó muy mal durante un tiempo y ahora lo lleva bastante mejor.
Perfecto, gracias. ¿Qué opina de que hayan utilizado a su 10% Messi y a la selección de Argentina para aumentar la imagen de Qatar y así financiar el Estado Islámico?
A él le da igual eso. A él le da igual todo. A mí no. Pero ¿qué culpa tiene él? O sea, todo esto, ¿y qué tiene que hacer? ¿Dejarse ganar? Tiene que ir a ganarla. Y luego lo que oculta alrededor no es consecuencia directa suya. Es consecuencia de otros que hacen las cosas mal. Pero él como jugador tiene que ganar. No puede decir, ah, como va a ir mal, pierdo. Y no. No sería un profesional entonces.
Si supiera que ha financiado el Estado Islámico, ¿hubiera tenido las mismas ganas de ganarla?
Yo creo que sí, porque él tenía esa presión muy grande, muy grande. Y voy a responder también a los críticos de 10% respecto a su última temporada en Francia, que fue mala. Hay gente que dice, si fue mala y ahora de repente está tan bien, es que esa temporada no hizo nada porque no quiso, porque no se comprometió, porque, bueno, porque no quiso ser profesional. No es así. Él os aseguro que dio todo la temporada pasada, pero fue mala. No le salían las cosas, le costó mucho adaptarse a la cultura y sobre todo tenía muchos problemas personales con excompañeros, se ha enemistado con varios excompañeros de toda la vida. Esto le marcó mucho psicológicamente, no rendían en la cancha, tuvo problemas con grandes amigos suyos del Barcelona. Y esto le hizo que no estuviera bien. Y evidentemente que él ha tenido muchos problemas extradeportivos, ha tenido problemas de blanqueamiento, errores, ha estado muy mal asesorado. Él está muy mal asesorado. Él a su alrededor tiene gente mala. Tiene gente mala que quiere aprovecharse de él. Y él no se entera mucho tampoco de todo esto. Tampoco nos vamos a engañar, porque él es muy inteligente para unas cosas y es muy poco inteligente para otras. O sea, él tiene. Por eso cuando tú dices, y él no se cuestiona, es que él no piensa tanto. Él tiene un problema, él tiene un trastorno que hace que le cueste concentrarse en otra cosa que no sea un solo tema. O sea, él se concentra en un solo tema. Él tiene un engrama de pequeño su padre le dijo, tú solo juega al fútbol y no hagas otra cosa. Y déjame a mí hacer el resto, tú solo concéntrate en jugar. Y lo grabó como orden hipnótica y solo se concentra en jugar, solo sabe jugar, solo juega, solo juega. No hace otra cosa que jugar. Es lo que hizo, lo que mejor se le da, se puso a jugar y jugó. Y toda la vida jugó. Y no sabe hacer otra cosa que no sea jugar. Se lo sacas de ahí y no es un hombre de negocios. No sabe llevar nada. No sabe hacer otra cosa. Le cuesta comprender cómo funciona el mundo. Le cuesta comprender el mundo en sí. La geopolítica, la historia, la cultura. Le cuesta mucho entender. Adaptarse a un nuevo. Él nunca quiso salir de Barcelona porque adaptarse a una nueva cultura para él era morir. O sea, con los problemas que tiene mentales, digamos. Adaptarse, comprender cosas, los mecanismos mentales se le funden los plomos. Por eso sufrió tanto en su estadía, digamos, en su aclimatación en Francia. Y no está hecho para esto. Y le cuesta mucho cuestionar cosas o pensar en otras cosas. Él es unidireccional, solo piensa en una cosa. Podría haber pensado en otra y centrarse en otra cosa, pero fue el fútbol. Y fue el fútbol su obsesión. Y de ahí no sale. Le cuesta mucho. Por ejemplo. La persona que conoces como Cristiano Ronaldo es una persona que no tiene esos problemas, sabe adaptarse mucho mejor a los entornos, a los ambientes, a la vida, al mundo, es astuto, es un hombre de negocios, sabe lo que hace, con quién se relaciona. El 10% no sabe ni con quién se relaciona con quien lo quiere, con quien él cree que lo quiere y no sabe ver el que viene para aprovecharse, el que tal, no, es muy ingenuo en todo esto.
¿Cuánta importancia le da su 10% al dinero?
Pues no más que otros, no más que otros, no más que otros que empiezan por C y terminan por Aldo. No más. O sea, él le da importancia, no vamos a mentir, pero para él lo importante es la gloria, incluso mucho más que eso. O sea, el hecho de saber que, fíjate, que lo van a dejar en paz. Ya él lo que quería era que dejaran ya de criticarlo y de tal, que lo dejen en paz. Y eso para él vale mucho, la paz, la tranquilidad. Sí, el dinero, pero él sabe que el dinero no compra todo. O sea, digamos, le da importancia un 5 de sobre 10. No es el futbolista que más importancia le da al dinero.
¿Y los problemas fiscales que ha tenido, ha sido a sabiendas o porque le han
No,
mal
no.
asesorado?
Mal asesorado, gente de su familia, gente de su entorno cercano, que son unas personas que intentan lucrarse a su favor. Y alimentarlo, le engañan mucho con los negocios, luego se quedan en la mayoría del dinero que ganan. Y él sigue pensando en el fútbol, en la pelota, en la música, en las fiestas, en sus amigos, que muchos son futbolistas como Neymar, en jugar con ellos, en estar bien con ellos. Y solo quiere quedar bien con la gente, que no tenga problemas con su gente, con su familia. Y no piensa en ese momento en si va a ganar más o va a ganar menos o qué rédito o no tiene su mente para eso. O sea, realmente él tiene un problema. Él tiene una discapacidad realmente en eso. No puede tampoco aunque quiera. No puede. No puede. Hay gente que se está aprovechando de un enfermo. Lo digo así. No sé si un enfermo, un discapacitado, un, no sé qué palabra utilizar. Tampoco quiero que suene malsonante para mi 10%. Pero hay gente que se aprovecha de eso. Es verdad, ¿eh? Porque saben que él no está bien. O sea, que él tiene un problema y saben que lo pueden explotar eso.
Una persona con discapacidad. Ese engrama de niño es el que le produjo el autismo.
No, él eso ya los rascaba de antes, genéticamente. Es un tema con el que yo decidí encarnar para potenciar sus cualidades.
Y por
El autista tiene una capacidad para conectarse, para, ¿cómo se dice? Para concentrarse al máximo. Es otra cosa, es otro nivel. O sea, grandes personajes trascendentes de vuestra historia han tenido autismo. Muchos. Y han logrado alcanzar el éxito, la perfección, lo que vosotros queráis en su disciplina,
¿pero usted por
gracias
qué lo
a
hizo?
eso. Por lo mismo.
Para llegar al máximo nivel.
Encarnamos para lo que hemos logrado, para ganar una Copa del Mundo, para cambiar el mundo del fútbol, para alegrar vidas a los demás, para lograr que chicos se encariñen con el deporte, con los valores del deporte, con la nobleza del deporte. Mi 10% es muy limpio en el deporte, por ejemplo. Y luego uno se pone caliente y se pone reactivo y dice cosas que no debe, evidentemente, pero no esa mala fe. Él no puede tener mala fe, porque no tiene ese pensamiento retorcido, no puede. Como he dicho, él piensa en el fútbol y dentro del fútbol evidentemente se puede ofuscar porque otros trampeen o porque otros quieran ganar y hagan o porque... Y no siempre tiene por qué tener razón, no estoy diciendo que tengas razón, puede no tener razón en el juego. Pero es todo lo que él se ofusca, va dentro del juego y no es rencoroso, no lleva las cosas fuera del fútbol, porque tampoco tiene esa capacidad, o sea, tiene muy pocas capacidades para muchas cosas y muchas capacidades para otras. Y no es un jugador que busque trampear, que busque aprovecharse de la trampa. Es muy limpio él. Él busca ganar siendo mejor, demostrando que puede ser mejor, que, intentando siempre superarse a sí mismo, demostrando que puede ser mejor. Y ha tenido muchos problemas, también te lo digo, con falto de preparación. Porque él es un obsesivo con el fútbol, pero le falta constancia y disciplina. Y a pesar de eso ha llegado ahí, también lo digo, lógicamente mucha más disciplina de lo normal, porque si no, no llegas ahí. Pero le ha faltado constancia y disciplina en lo físico. Mucha. A veces ha comido cosas que él sabía que no debía comer y la ha hecho mal y no le ha puesto bien. Y ha hecho cosas que él sabe que no debía hacer. Él sabe que le falta mucha fuerza de voluntad muchas veces. Y si algo le gusta, no puede cuestionarse, aunque sea un obsesivo del fútbol, piensa en táctica, piensa en el juego, piensa, pero también es fácil, cae fácil a los placeres, digamos, y a veces eso le ha costado, es así, le ha costado, se ha ejercitado poco o ha hecho, digamos, ha tenido algunos problemas por ahí.
Si hay que elegir, elige la ética o la gloria. ¿Y cuál es el límite?
Como he dicho, él es una persona muy ética dentro del fútbol, muy ética dentro del fútbol, pero elige la gloria siempre. Creo que no hay deportista de élite que no elija antes la gloria, de élite, si no, no estás ahí, no llegas ahí, te comen por el camino, si solo piensas en ética, te comen por el camino. El límite creo que lo marca él lo marca bien, él va por la gloria, pero no es un tipo que se tire, que se lance, que no sé qué, que no sé cuántos. No lo es. Y él respeta mucho a sus amigos animales, por ejemplo. Y no le dice que no se tire, que no tal, porque los respeta mucho y no quiere. Él tiene mucho miedo. Él tiene miedo a que se alejen sus amigos de él, a que se quede solo. A que. Y en este mundo que él sabe que la gente le apuñala por la espalda, que se aprovechan, tal. Él tiene miedo a quedarse solo. Y a veces no dice lo que piensa por temor a dañar. Pero él tiene su estilo de hacer las cosas. Y lo ha potenciado al límite, y creo que ese es el límite. Creo que el límite lo marca él. Yo creo que mucho se habla de Diego. Diego era extraordinario, extraordinario en todo lo que hacía, pero no tenía ese toque ético. No era ni la mitad de ético que el 10%. Eso pienso.
Eso. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la mejor y la peor cualidad de Messi para usted?
La mejor cualidad es su constancia. Es muy constante. A pesar de esa falta de disciplina y que a veces le ha faltado constancia, es muy constante. O sea, persigue sus sueños como nadie. Y creo que la parte más negativa de él es que a veces le falta picardía. Le falta picardía, no en el sentido de aprovecharse de, sino en la picardía de saber ver cómo va la gente, con qué intenciones, etcétera, etcétera. De todas maneras, claro, eso es una cualidad que vosotros diréis, ¡buah! Bendita mala cualidad, ¿no? Si queréis una cualidad mala, mala de verdad, para que no penséis, porque yo creo que ya muchos estáis pensando que lo estoy halagando en exceso y no. Si queréis una mala cualidad de verdad, es una persona que cae muy fácilmente en lo pasional, en lo que le gusta, en galletitas, en la carne que le gusta, en su hobby, en su ocio, en lo que le gusta. O sea, cae fácilmente en los placeres.
¿Y qué roles del ego están más presentes en Messi? ¿Ha cometido actos hostiles que le hicieran descender?
Sí, actos hostiles ha cometido. Es imposible no cometerlos. Creo que no hay persona que no lo haya cometido. Y en el mundo del deporte esto se acrecenta porque vive más reactivo. Sí, él cometió traición, cometió. También es verdad que mal asesorado, pero cometió traición con compañeros de su anterior club, del Barcelona. Y quedó muy mal y fue por cosas que él hizo mal, ¿eh? No por cosas que otros hicieron mal. Él hizo muchas cosas mal. Él hizo muchas cosas mal. Y él quería ganar más dinero del que el Barcelona le podía pagar, y eso estuvo muy mal. Eso estuvo muy mal. Muy mal estuvo. ¿Cuál era la pregunta? Perdona.
¿Qué roles del ego están más presentes en Messi?
Sí, lo que te dije, un poco todo el tema de autocomplacerse y tal, sobre todo, y eso. Y muy,
Y
muy
luego
materialista a veces, ¿no? También, lógico, cualquier deportista.
la otra era de la de los
Sí,
actos hostiles.
eso lo dije, eso lo dije.
¿Quién considera usted el mejor futbolista de la historia?
10%, Leo Messi.
¿Y el mejor deportista de cualquier
Leo
deporte de todos los
Messi,
tiempos?
Leo Messi. Tengo que ponerle las medallas porque creo que sí, creo que lo es. Porque creo que el mundo, en el deporte más difícil de triunfar es el fútbol. Por todo, porque son 22 que se matan a la vez. Por las reglas, por lo que hay, por lo que significan en el mundo, por los billetes que hay, la plata en juego. Creo que no hay nada más importante que el fútbol y creo que no hay nada más difícil que ser el número uno ahí. Yo creo que él lo ha sido y por lo tanto responder a la primera pregunta ya responde la segunda.
¿Qué opina usted sobre Cristiano Ronaldo?
Bueno, yo creo que ha sido, y ha sido más que es, pero ha sido un jugador extraordinario. Admiro mucho su garra, su constancia que supera a la de mi parte encarnada. Lo valoro en muchos aspectos, lo admiro en muchos aspectos.
¿Y qué opina de cómo terminó el mundial para Ronaldo?
Es cruel, es muy cruel. Pero solo podía ganar uno. Hubiera sido más cruel caer en la final.
Y la gente quería más a Messi que a
La
Ronaldo, ¿no?
gente quería que ganara mi 10% mucho más que él porque él cae gordo. A mucha gente le cae gordo. Le cae mal. Él tuvo la mala fortuna de tener un entrenador como Mourinho y mi 10% tuvo la buena fortuna de tener un entrenador como Guardiola. Y uno cae bien y el otro cae mal. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cree
El
que
malo, el malo. El Madrid, el malo Cristiano, el malo Mourinho, el malo y el bueno el Barcelona, valores, el bueno Guardiola. O sea, esto es social, se ha convertido en algo social, el bueno contra el malo. Y no quiere decir que sea así, cuidado. Pero se convirtió en algo social.
cree que Ronaldo fue su mayor rival?
Sí.
¿Sentía una rivalidad interna y competía
Rivalidad de
contra
verdad.
él?
Sí.
¿Y le ayudó a ser mejor deportista?
Sí, también. Pero también digo que él siempre entendió que él no podía competir en físico con él Y mi 10% sabía que tenía que competir en otras cosas. Es muy inteligente en el campo porque las personas que tienen autismo son mucho más inteligentes que la media. Lo que pasa es que solo se centran en una única cosa. Yo creo que mi 10% es la persona más inteligente que ha pisado nunca un campo de fútbol. O sea, la capacidad que tiene para leer la jugada, para poner el pase en el lugar que... O sea, él es mucho más que un goleador, mucho más que un jugador regateador. Él es el jugador total, que ve lo que otros no ven, que juega atrás, que construye desde atrás, que sabe. Es eso, él. Y creo que eso no lo tiene nadie y no lo ha tenido nadie nunca en la historia. En ese nivel de completo, de ser completo, ¿no? Evidentemente luego, a nivel físico, pues de cabeza, pues lo físico, seguramente el compromiso defensivo, pues todo eso no es el mejor. Pero sí en lo demás, en la construcción de juego.
¿Cree que a nivel de genialidad se podría comparar con grandes genios de la humanidad como Einstein, Tesla, Da Vinci, pero en lo suyo?
Sí, en lo suyo, completamente.
¿Tiene planteado su 10% retirarse o pretende seguir jugando para romper récords?
Por ahora pretende seguir jugando. En su cabeza le ronda esa posibilidad. De hecho, él tenía más claro retirarse si no ganaba que si ganaba. Al ganar es como que le ha insuflado, ¿sabes qué? El alivio de saber que juegue lo que juegue ahora, no se le va a pedir nada. Nunca ya. Entonces juega, ahora va a jugar por divertirse. Ahora sí que está jugando por divertirse. Ahora sí que está jugando por pasarlo bien. Por divertirse. Sabe que ya no le van a pedir más nada. Que nadie le va a poner peros. Que le van a dejar tranquilo y centrarse en el fútbol. Solo quiere centrarse en el fútbol, por favor. Fuera de lo deportivo, no le gusta hablar en público. No le gusta que la gente hable. No le gusta. Ya, déjame hacer mi fútbol. Y sabe que ahora le van a dejar hacer su fútbol. Que la magia de él puede fluir. Y cuidado, porque un jugador desatado, sin presión. Puede fluir todavía más su magia. Puede hacer cosas increíbles todavía más. No quita que, evidentemente, competir con otros jugadores que físicamente están mejor, por edad, etc. También te digo que va a ser una tarea imposible y que por su cabeza les ronda que sabe que él debería retirarse. Pero ahora mismo no está en su cabeza. Él está centrado en París. Le encantaría ganar la Champions con el París y sería... Eso sí que sería ya lo máximo, una retirada por todo lo alto para él. Él lo siente así. Pero no quiere decirlo porque sabe que si lo dice la gente le va a pedir ganar la Champions y no lo quiere. O sea, no quiere más presiones. Pero él lo piensa. Él piensa que si la ganara ya sería lo más. Y ahí sí podría plantearse otras cosas. Pero bueno, él va a renovar muy probablemente. Y también le gustaría probar alguna otra experiencia antes de retirarse. Pero probablemente... Le podemos verle 3-4 años más, ¿eh? Pero ya veremos, ya veremos. Igualmente él sabe que la selección tiene. También sabe que él ahora va a jugar a la selección bien desatado, porque la gente no le va a pedir nada. Va a ser un ídolo cuando juegue en casa, cuando juegue, lo va a admirar todo el mundo. Bueno, son cosas. Él ahora mismo se plantea por su cabeza seguir jugando. Y ya veremos, eso puede cambiar de un momento para otro. Yo lo sabré antes que nadie. Pero no podía estar aquí para contarlo. La exclusiva, ¿no?
¿Cuál ha sido para usted la mejor temporada de forma de Messi? ¿Y en qué porcentaje de ese
No,
nivel pico está
eso.
ahora?
Nada, no lo puedo decir eso. Porque han sido tantas temporadas al mismo nivel, o sea, la regularidad que ha tenido. No, no voy a decir, no me voy a quedar una temporada. Me niego a quedarme una temporada. Pero ahora mismo se encuentra a años luz. A años luz de entonces. O sea, ahora mismo sería... Un 15 sobre 100. Eso sería ahora. Lo que pasa es que, claro, un 15 sobre 100 de un jugador tan espectacular hace que siga siendo el mejor de todos. Sigue siendo el mejor, puede competir contra cualquiera y puede seguir haciendo genialidades. Le cuesta bastante más, no nos engañemos a nivel físico. El ir a entrenar, o sea, hay cosas que cuestan ya.
El tema de las inyecciones de la hormona de crecimiento, ¿usted también encarnó aparte con ese tema por algún motivo en especial?
No, 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 no encarné con eso. No lo vi venir, no lo vi venir. Sé que suena raro, pero no lo vi venir. No pensaba que esto repercutiría. Había una probabilidad mínima de que esto repercutiera, de que de verdad llegara a afectar. Genéticamente eso estaba, pero no pensaba. O sea, digamos que el porcentaje que había de que eso llegara a afectar de verdad. Era mínimo. Yo buscaba una unidad biológica con una complexión baja que le permitiera tener control total de su cuerpo, más que un atleta. Siempre me gusta encarnar en seres bajos, por ejemplo, encarnaba a veces en grises, etc. No me gusta encarnar en seres demasiado altos porque creo que la capacidad, es verdad que tiene más físico, pero la capacidad para después esquivar rivales, etc., lo hace más difícil. Y busqué eso y creo que me pasé de frenada, diríais vosotros. Me pasé de frenada.
¿Considera que ese tema de la hormona de crecimiento
No,
le ha
no, no,
mejorado o le
no.
ha empeorado el rendimiento?
Nada, no. Hombre, mejorar el rendimiento, vamos a ver. Ha sido lo que le ha permitido estar, al final, superar ese problema, ¿no? Pero no, 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 nada, nada de todo esto creo que ha repercutido de verdad. A él
¿A qué
lo que le
dirías?
ha ayudado es su mente. Su mente es prodigiosa. Es superdotado para el fútbol y podría haber sido superdotado en otra cosa si se lo hubiera propuesto.
Lo ha comentado un poco, pero le hago la pregunta igualmente. ¿A qué diría usted que se debe el éxito deportivo de Messi? ¿Su entorno ha influenciado para bien o para mal?
Para bien, porque le han motivado a hacer cosas y le han permitido hacer lo que quiera. Luego, evidentemente, para mal en el sentido de que después, una vez obtuvo todo el éxito, intentarán aprovecharse económicamente de él, sobre todo. Pero bueno, esto es algo que pasa en las mejores familias. Quiero decir, esto pasa siempre.
¿Quiénes son las tres personas que más han influido en la vida de Lionel Messi?
Yo creo que su pareja ha influido mucho, mucho, pero mucho, 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 mucho. Pep Guardiola, en lo deportivo, en lo futbolístico, es el que confió en él y el que le demostró, el que le enseñó a ser futbolista, y su padre. Aún a pesar de cosas, pero también. Su pareja le ha contenido en momentos depresivos muy grandes, donde ha estado a punto de dejarlo todo.
¿Es cierto lo que cuenta de la camiseta de Newell's en el altillo de su casa? Que no sabía que estaba allí la camiseta cuando desencarnó Maradona.
Él no tiene capacidad para mentir. O sea, por su forma de ser. No quiere decir que sea todo perfecto, he dicho antes, pero no tiene capacidad para mentir. Es cierto eso. Sí, él fue guiado, digámoslo así.
¿Y cómo ha aparecido esa camiseta allí?
No, la camiseta estaba. Estaba. Pero él no recordaba que estaba. Y yo le guié para encontrarla y él se dejó guiar. Él siempre ha tenido muy buen grado T, porque ese OT3 es un OT3 que por momentos él ha tenido T9, se ha disparado por momentos, en momentos que está relajado en su casa, con su gente, tranquilo. Y además es un OT3 engañoso porque los futbolistas no superan el 1. O sea, él siempre ha sido un fuera de serie también en eso, muy intuitivo.
¿Cuál es el mensaje que más trata de transmitir usted 90% a Lionel y si lo escucha y qué caso le
Que
hace?
no se agobie, que sea él, que esté tranquilo, que esté lo más tranquilo posible. Porque sé que los nervios le afectan mucho, muchísimo. Y yo creo que me capta bastante bien. Ya últimamente cada vez está empezando a tener más control de su cuerpo y de su mente. Y me capta mejor.
¿Qué opina usted sobre el fútbol femenino?
Bien,
Y a nivel de...
que está en crecimiento y que es fantástico eso. Todo lo que sea fútbol es fantástico. No importa género, no importa raza, ya lo he contado, que sean grises, da igual, todo el fútbol es bueno. El deporte en general.
¿Y a nivel de corrupción está mejor que el masculino?
Y claro, por ahora.
¿Ha estado usted alguna vez en la octava esfera como espíritu?
No, no he tenido tiempo aún, pero no, no, no me echéis mucho, que no me queda mucho para llegar ahí.
¿Está satisfecho con la vida de su 10%? ¿Mejoraría alguna cosa?
Sí, siempre mejoraría todo lo que tiene que ver con algunos vicios que tiene y que es muy dependiente emocionalmente de los demás. Y creo que eso no es bueno. Y es lo que yo cambiaría, sobre todo de él. Pero no me importa demasiado. Creo que él debe ser el mismo. No ha venido a este mundo para cultivarse espiritualmente. Lo podemos hacer en cualquier vida que queramos. Tenemos tiempo para todo. Te dejo ya porque sé que está el receptáculo muy, muy desgastado, ¿vale?
Acuerdo.
Solo quiero transmitirte un ánimo muy grande porque sé que tienes amor por el deporte. Te animo a que persigas tus sueños y adelante porque el deporte es maravilloso. De verdad te animo a ello y te doy las gracias por haberme acogido.
De acuerdo. Muchas gracias a usted por todo.